Continuamos con nuestra serie Larga Jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lo vamos a titular El Negocio Familiar. Y vamos a estarlo tomando del libro de Filipenses y el capítulo 16 de los Hechos. Así que abran sus Biblias en estos dos libros. Vamos a pedirle, Señor, que nos bendiga este alimento. Padre Celestial, estamos contentos porque tu Espíritu nos va a instruir. Qué agradecidos nos encontramos que tú nos amas a tal nivel para convencernos a través de las Escrituras, las cartas, historia, poesía, profecía, para poder entender exactamente lo que tú le quieres decir a la humanidad. Gracias, Señor, porque nosotros leemos y estudiamos en este templo. El Espíritu Santo usa esto como una cita divina para instruirnos. Padre, esto nos agrada. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. En los 1970, quizás 1972, un autor llamado Mario Puzo escribió un libro y de ahí hicieron una película que le llamaron El Padrino. Esta historia del Padrino es la historia de una familia y el personaje principal es una persona llamada Don Corleón. Por eso es que en la película se dirigen a él como Don Corleón. Él es el jefe, la cabeza de esta familia. Y así que Don Corleón, como cabeza de esta mafia, de esta familia mafiosa en la ciudad de Nueva York. Interesantemente, este señor Don Corleón era un asesino, pero ese era su negocio familiar. A un punto en esta película le dice a uno de sus compañeros, ¿gasta usted tiempo con su familia? Como lo decía a su vocecita, usted ha gastado tiempo con su familia, porque todo hombre que no disfruta tiempo con su familia en verdad no es hombre, ni se puede llamar hombre. Así que Don Corleón tenía su negocio familiar, y su negocio era una mafia de asesinatos. Descubrí, leyendo este libro, que en este libro escrito por este escritor llamado William O'Hara, y este libro nos lleva siglos de años, y él escribe en su libro que la empresa más antigua en el mundo son negocios familiares. Las corporaciones más antiguas, escribe él, antes de las corporaciones multimillonarias, antes siempre eran puros negocios familiares. Antes de la revolución industrial, todos los negocios eran negocios familiares. Antes de que Grecia o el Imperio de Roma, todo era negocios familiares. Y él nos escribe en ese libro y revela sus escrituras que varias empresas y compañías que algunos tienen hasta más de 1,000 años, es lo que él muestra en este libro. Nos muestra que la compañía más grande en el mundo como empresa es una compañía en Congo, Japón. Comprueban que esta empresa ha estado en la familia por 1,400 años. Su negocio es que edifican templos y este negocio ha pasado de un miembro familiar a otro. Así que por 1,400 años han estado en el negocio, en la tierra, y su negocio es edificar templos. Viniendo a los Estados Unidos, en nuestro país, el negocio más antiguo es en el estado de Virginia. Es una plantación de tabaco y es propiedad y la han administrado la familia Hill. Desde el año 1600 ha estado dirigida y la ha operado la familia Hill. Así como en Nueva York, Don Corleón tiene su negocio aquí y también la familia Stucco en Japón. ellos edifican templos. Así que la familia Hill en el estado de Virginia de los Estados Unidos han tenido su familia de plantación de tabaco. Imaginémonos ser parte de una empresa, un negocio que promete revolucionar y cambiar individuos, matrimonios y a veces todas, a veces ciudades completas. Imaginémonos ser parte de esta empresa que su producto es tan poderoso y que trabaja en toda cultura que nos podamos imaginar. Imaginémonos ser parte de esta empresa y que su manual se ha traducido en todos los idiomas que nos podamos imaginar o todos los idiomas que existen en el mundo. Y este libro ha sido el que se ha vendido mejor en todos los tiempos. Esa es la empresa de lo que somos parte tú y yo. Sabemos que somos parte de esta empresa familiar. También tenemos que entender que Dios y su Hijo tiene su negocio. Ese es el negocio de salvación, negocio de rescatar. Jesús dijo, yo he venido para salvar y rescatar lo que se había perdido. Yo tengo un amigo que es el director de las cruzadas de Billy Graham. Nos platica que en una ocasión estaba en el avión, y ya ven cuando en el avión nos sentamos con gentes que nunca conocemos, y dice que en este viaje sucedió que se encontró que estaba sentado frente a este personaje célebre llamado Tom Cruise. Naturalmente que sabemos que estas personas se aíslan, principalmente cuando están en el avión, no quieren hablar con nadie, y es... se entiende, pero en este caso Tomás Cruz se sentó con mi amigo. Mi amigo dice que le preguntó él, como siempre nos preguntamos, ¿qué haces en tu vida? Y Tomás Cruz le dijo, ¿qué hace usted en su vida? Y mi amigo dice, inmediatamente yo le dije, oh, yo tengo un negocio de seguranzas. Dice, oh, ¿en verdad? Se sintió interesado, dice, platícame de esta aseguranza. Porque esta gente siempre quiere tener las mejores aseguranzas. Dice, mi amigo se dio cuenta de qué se trataba y comenzó a hablarle de Jesucristo, de Jesucristo. Dijo él, mientras yo pueda hablar, le voy a hablar de Jesucristo. Así que a esto él le llamó, este es mi negocio familiar. Jesús se dirigió a sus padres cuando era joven, cuando habló con su mamá y su papá, dice, ustedes deben de saber que en los negocios de mi Padre, me es necesario andar. Es lo que vamos a ver en el capítulo de Filipenses, capítulo 1, del 1 al 5. Vamos a ver el verso 5, después leeremos todos, pero hay una palabra en el verso 5 que dice la palabra comunión o compañerismo. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es que en el idioma original, compañerismo es lo que se utilizaba, pero en las ediciones más modernas cambian la palabra compañería, que era koinonía, ahora le llaman comunión. O sea, las escrituras se refieren a koinonía como comunión. Pablo dice que todos estaban en compañía con él en la presencia de Dios. Nuestro negocio tiene un producto. Y este producto también lo podemos ver en el verso 5 de Filipenses 1. Evangelio. Dice, verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es evangelio. Ese es el producto. Y fue ese tipo de mensaje que cambió la vida de Pablo en el camino a Damasco. Es este producto que cambió la vida de esta mujer llamada Lidia en Filipos. Más tarde, el carcelero de Filipos. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ustedes, filipenses, ustedes carceleros y todos miembros de la iglesia, somos compañeros. Compañeros en el negocio familiar de Dios. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 16 de los Hechos. Queremos ver el pasado, queremos ver interior y luego queremos ver el futuro. Es lo que vamos a hacer en este estudio de hoy. En el pasado veremos cuando comenzó este compañerismo de la iglesia y luego veremos el interior de las personas que se han convertido en este negocio y cómo este negocio comenzó y creció. Y luego iremos al futuro para ver este negocio y el compañerismo que se está extendiendo. Vamos a regresar en el capítulo 1 de Filipenses. Vamos a comenzar con el verso 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice, por todos vosotros. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí Pablo obviamente está recordando, está viendo el pasado. Está en una cárcel romana cuando está escribiendo, así que tenía mucho tiempo para pensar y recordar. Es lo que hace y nos muestra. Y regresa al pasado, dice, al primer día. Ese compañerismo en el Evangelio desde el primer día, ¿a qué se refiere? Cuando dice el primer día, ¿de qué? El primer día que el Evangelio a través de Pablo comenzó. Eso es lo que Pablo está recordando. Interesantemente, aquí tenemos que entender que cuando Pablo está recordando esto, al principio del Evangelio, cuando al principio del Evangelio vino a Filipos, dice, recuérdense todo lo que me sucedió allá. Pero estoy tan agradecido y tan contento y lleno de gozo. Esas son las palabras que él utiliza aquí. Si ustedes saben y recuerdan algo lo que le sucedió a Pablo en Filipos, ustedes dirían, qué raro que Pablo recuerda esto con cariño. La verdad es que en Filipos, Pablo sufrió dolores. ¿Recuerdan? Que él no quería ir ahí, él quería ir al sur, al Asia Menor, pero el Espíritu Santo le cambió el curso y quiso ir al norte y también se le prohibió. Tuvo una visión de la noche y un varón le decía, pasa a ayudarnos a Macedonia. Y Pablo insistió y le dijo a sus compañeros, iremos a Macedonia. Es lo que él está recordando de sus primeros días, que tuvo tanto gozo y se siente tan agradecido. Vamos a dejar esto hasta aquí. Ahora vamos a ir al capítulo 16 de los Hechos. Mientras que están buscando el capítulo 16 de los Hechos, les voy a dar una pequeña explicación acerca de esto. Tengo que explicarles que hay un espacio de 10 años desde el capítulo 16 a la carta que él escribió a los filipenses. Hay un espacio de 10 años. Vamos a ir al capítulo 16 de los Hechos y verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Así los antiguos le llamaban Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos. Imagínense a quién les habló, a las mujeres que se habían reunido. Pablo, naturalmente que llegó a Filipos. no encontró la sinagoga como él siempre buscaba la sinagoga, porque era su costumbre siempre ir a la sinagoga, pero se encontró que allí no había sinagoga. ¿Cómo entendemos que no había sinagoga? Porque habían reglas judías que decía, para poder comenzar una sinagoga tiene que haber 10 cabezas de hogar, por lo menos 10, así que no se podía comenzar una sinagoga. Si había 9 y muchas otras gentes, pero si no había 10 judíos, cabezas de casa, no se podía comenzar una sinagoga. Entonces los judíos, en lugar de sinagoga, buscaban lugares donde reunirse y todos sabían. Y en este caso decidieron reunirse a la orilla del río porque allí había agua para sus ceremonias. Se podían lavar y tener los otros ritos de limpieza. Así que Pablo llegó a Filipos porque la visión así le dijo. En la visión él vio a un varón macedonio, y así que en su mente él llevaba que en mente él sentía que iba a encontrar a aquel hombre, y no encontró a aquel hombre que tuvo en la visión, sino que se encuentra con un grupo de mujeres. Dijo, bueno, pues aquí este será el plan de Dios. ¿Y qué hizo? En el verso 14 nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era una mujer de empresaria. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La primer convertida, hermoso, una mujer de negocios que tiene su empresa y negocio familiar. Con todo y esto, rápidamente las cosas pasaron de mal en peor. Porque encontramos que habla aquí de una mujer en los versos que sigue, que no tenemos que leerlos, pero en esta historia es una muchacha endemoniada. Y Pablo, en verdad, se sintió incómodo. Y finalmente Pablo vino y expulsó el demonio de aquella muchacha. Para ella fue algo bueno, que se quedó, fue libre del demonio, pero los dueños que la tenían como esclava ahora han perdido su negocio, naturalmente, porque ya no va a haber entrada económica, porque ella ya no puede adivinar, y esto causó una multitud. Vemos en el verso 22 del capítulo 16 de los Hechos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces, Pablo y Silas, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, están en la cárcel de Filipos. En el verso 25 dice que a medianoche ellos orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y a los presos los oían. En todo caso, vemos que aquí una mujer fue salva, otra fue libertada del demonio, y ahora son azotados bien asegurados en lo más profundo de la cárcel. Así que Pablo podría decir, cuando yo recuerdo cómo llegó el Evangelio a Filipos, oh, me siento tan contento, recuerdo con gozo. Ustedes dirán, ¿en verdad? Debía de decir que cada vez que te recuerdas de Filipos, te recuerdas que lo que te sucedió, y esto debe de causarte ocasión de vomitarte. Vamos a regresar al libro de Filipenses y capítulo 1. Vamos a ver por qué Pablo se siente agradecido. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que él está agradecido de que el Evangelio, lo que el Evangelio produció, o sea, el producto de este negocio. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué sucede? Aquí la empresa familiar creció. ¿Se recuerda él cuando Lidia aceptó el Señor, cómo aquella joven endemoniada fue libertada, y recuerda que el carcelero y su familia fueron salvos todos en aquella visita. El punto que yo quiero que entiendan, el gozo de Pablo es en proporción al crecimiento del negocio familiar, ¿ok? El gozo de Pablo está en proporción al crecimiento del negocio familiar. Él se recuerda todo lo bueno. ¿Cómo es que vino a dar el Evangelio a esta región? Es el mismo pensamiento que encontramos en el verso 12 del capítulo 1 de Filipenses. Pablo escribe y dice, está escribiendo en este caso de una prisión diferente en Roma. Quizás le preguntó, cuando él llegaba a cada pueblo, preguntaba al que se encontraba, por favor, dime dónde está la cárcel en este pueblo, porque yo sé que ahí es donde voy a ir a dormir. Verso 12 de Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, por las cosas que me han sucedido, han redundado más para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. Entonces nos trae la evidencia que todos los guardias y los encargados de la prisión, todos oían del Evangelio, porque dice en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, ¿qué sucedería en nuestras vidas si nosotros decidiéramos basar todo a través de los ojos del negocio familiar que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Podría detenerme yo en mi ministerio y simplemente recordar el pasado, hablar de todos los éxitos que he visto en mi ministerio, cómo las gentes han sido salvas, cómo las gentes han sanado, cómo las iglesias han comenzado, tanto en nuestro país y fuera del país. A esto yo le amo el negocio familiar. Eso sería mi gozo. Eso sería mi gozo. Qué hermoso negocio, qué bonito recordar todo eso. ¿Cómo no me podía yo sentir gozoso, contento y agradecido? Porque este negocio familiar se ha extendido. Así que el gozo de Pablo es en proporción al crecimiento del negocio familiar. Muy bien, muy bien. He aquí, todos somos cristianos. Todos confiando yo en que todos los que ustedes me están escuchando son cristianos y han sido salvos. Cuando aceptamos al Señor, venimos a ser parte de esta empresa familiar. Pero se puede ver un problema. He descubierto que algunos, después de que son salvos, quieren ser miembros de esta empresa, de este negocio, pero no quieren funcionar en este negocio. De acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo aquí, tú estás y vienes a ser parte de este negocio el día que tú aceptaste al Señor Jesucristo, ya eres compañero de este negocio, porque es que muchas gentes quieren ser miembros de la empresa, pero no quieren considerarse parte de la familia, quizás porque algunos tienen un conocimiento falso, una filosofía falsa acerca de esta empresa familiar. Quieren vivir dos tipos de vida, una vida sagrada el fin de semana en el templo, y luego durante la semana vivir como con una vida mundana en el mundo. Entonces, podríamos decir, el domingo es el día para Dios, pero de lunes a viernes yo me dedico a la compañía, a mi negocio, con mi empresario, donde se me paga para sostenerme. Pero yo te digo que este negocio familiar que encabeza Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese lo tienes que vivir todos los días en tu matrimonio, en tu negocio, en tu lugar de empleo, en todo lugar. Así como Jesús le dijo a su mamá, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario andar? Ese es viendo el pasado. Ese es viendo el pasado de este estudio. Vamos a ver lo que sigue. Vamos a ir ahora al libro de Filipenses, capítulo 1 y verso 6, para ver lo que sucedió a Pablo en Filipos. En el verso 6 dice, estando persuadido de esto, ¿por qué es que Pablo siempre que escribe y quiere que entendamos asegura, dice, estando persuadido? No dice Pablo, bueno, quizás sucedió, sino que dice, estoy seguro, que estoy confiado. Aquí en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. A veces parece que es nuestra ocupación, nuestra profesión, demanda que nos eduquemos, demanda que regresemos a estudiar con todo el que ya hayamos graduado de los mejores colegios. A veces que este tipo de negocio o empresa en la que participamos para sostenernos económicamente, cuando nos emplean, se nos explica que tenemos que continuar educándonos, o sea, esto se le llama educación continua, y tenemos que continuar educándonos. Así es la empresa de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que el Evangelio nos reclama y tenemos que continuar. Primero tienes que aceptar al Señor y luego tienes que continuar educándote si es que deseas continuar en esta empresa familiar, en este negocio familiar de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pablo dijo en Efesios capítulo 2 y verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura en griego era poema. Cuando ellos hablaban de hechura, la palabra que salía de sus bocas era poema en griego. He descubierto, cuando estudio esto, dos cosas diferentes. Número uno, de acuerdo con Pablo en el verso 6, lo que ya leímos en Filipenses 1:6, Pablo le da todo el crédito a Dios, al dirigente número uno, al primer ministrador de este negocio, como nosotros, como participantes, también merecemos algún crédito, pero todo el crédito va primeramente para Dios, porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Notemos lo que Pablo no dice. Debían de estar ustedes agradecidos con Pablo y Silas, porque nosotros vinimos a Filipos y comenzamos la iglesia con todo, que sabemos que así fue. Pero Pablo dice, estoy contento y agradecidos con todos ustedes porque ustedes nos acompañaron, estuvieron con nosotros en Filipos, y entonces nada de eso aclara, sino que Pablo todo el crédito se lo da a Dios Padre. Es como Pablo vivió y es como Pablo toda su vida. Después del primer viaje misionero regresó a Antioquía y dice, Pablo reunió y les platicó de todas las cosas que Dios hizo a través de ellos. No dice todas las cosas que hicimos por Dios, todas las cosas que hicimos para que la iglesia comenzara y creciera. No, él dice las cosas que Dios hizo a través de nosotros. Y él con esto nos da a entender que fue Dios quien hizo toda la obra. Porque dice, el Señor abrió el corazón de Lidia. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. El Señor abrió los corazones. Y luego, cuando Pablo fue arrestado y encarcelado, y el resto de la historia todos los conocemos en el capítulo 16, 30, 31 y por ahí, Pablo no dice, yo fui sacrificado o yo fui maltratado, sino que Pablo dice, yo no fui el que causé un temblor esa noche en la prisión, fue Dios. Dios llega a entender que el ministrador y dueño de este negocio hizo todo lo que sucedió en Filipos, fue Dios Padre mismo, Dios mismo. Esa es la mejor parte. Porque Pablo dice, aquel quien comenzó la buena obra, la completará. Quizás yo pregunto si ustedes tienen en derredor de su hogar proyectos que no están completos. Tu esposa te sigue diciendo y tú dices, no te preocupes, querida, lo voy a completar. No te preocupes, amada mía. Un día de estos continúo con este proyecto y a veces se pasan hasta 10 años y nuestra esposa continúa recordándonoslo, pero Dios no hace lo que hacemos nosotros en sus proyectos. Él siempre completa sus proyectos porque Él es el completador de lo que Él comienza. Algunos de nosotros aquí, ustedes que están, me están oyendo a través de la radio o la internet, se sienten desanimados porque sienten que la obra que Dios comenzó no ha progresado. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros somos la obra de Dios, somos la obra de arte de Dios. Pero si tú te ves y crees que no estás completo, no te preocupes, porque Dios está, no eres tú quien está haciendo la obra. Dios comenzó la obra y Dios la completará. Yo he leído un libro que es muy bueno y se los recomiendo. Este libro, si ya lo leyeron, qué bueno. Y si no, a los que no lo han leído, lo escribió. Dice que Charles Spurgeon lo leía cada año y se llama El progreso de los peregrinos. El carácter principal aquí, en esta historia, hay varios. Y en este libro aparecen varios nombres, pero en estos capítulos, el intérprete lleva a un cristiano a una habitación y le muestra una lumbre que hay en aquella habitación. Y ellos están frente a aquella lumbre y tratan de apagarla con agua. Le avientan agua con una jarra y continúan poniéndole agua en aquella lumbre con una jarra y se dan cuenta que la lumbre, en lugar de reducirse, crece más. Y no se pueden ellos entender qué es lo que está sucediendo. El que está escribiendo aquí, que es el diablo, están viendo esto y se sienten incómodos porque es como un enigma. Y cuando esta persona que sabe lo que está sucediendo invita a su amigo al otro lado de la pared y se dan cuenta que detrás de la pared hay un demonio que le estaba estando gasolina a la lumbre. Mientras que uno está tratando de apagar la lumbre, al otro lado de la pared hay un demonio aventándole gasolina en aquel fuego. Esto nos dice que es lo que hace el demonio. Mientras que nosotros, nuestra intención es continuar, el demonio le está añadiendo gasolina a tu proyecto para que tu proyecto no continúe y tú te sientas desanimado. Entiéndelo. Así que yo te aseguro, Dios comenzó la obra y Él la va a completar. Nunca vas a encontrar que Dios se sienta incómodo frotándose los dedos diciendo, tú eres un caso imposible, ya no puedo completar contigo. Tú sabes bien. No te rindas, no te rindas. Y Dios no ha concluido contigo hasta que tú seas recibido en gloria, porque dice aquí, tú continuarás hasta el día de Cristo. Como dice aquí en el verso 6, hasta el día de Jesucristo. Mientras ese punto no, en este momento no llegue, tú puedes caminar con un letrero frente a ti. tengan paciencia conmigo, Dios no ha completado conmigo. Algunas personas ponen calcomanías en sus vehículos y dice, los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Es interesantemente como noto que algunas personas con esa calcomanía me pasan, van quebrantando la ley, atenidos a esa calcomanía que llevan. Pero esto es verdad. No somos perfectos y es verdad, somos perdonados. La grande verdad que Pablo que entendamos es que veamos que somos miembro de esta empresa, Dios se ha comprometido a continuar con nosotros. Así que debemos de darle el crédito a Dios Padre. En el verso 6 dice que nosotros compañerismo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Tenemos que entender esto bien claro, que en nuestra mente Dios va a perfeccionar esta obra que él, porque él la comenzó. Ustedes lo van a encontrar que parece contraste, interesantemente, nuestras preocupaciones en su mayoría no son preocupaciones interiores. Yo les puedo garantizar que tú, si tú fueras por las calles y le preguntases a la gente que te encuentras, si hubiera lo que se pudiera cambiar en tu vida, ¿qué sería lo que quieres cambiar? Inmediatamente te dirían, yo quisiera cambiar mi apariencia, las arrugas que se me ven, mi calva, o alguna otra cosa en su vida. Pero mucha gente te va a contestar, tengo este carácter que, dentro de mí que me molesta y a veces me arruina. ¿Cómo me gustaría cambiarlo? Toda la gente se preocupa por su exterior. Casi nadie se preocupa por su interior. Yo recuerdo que hace algunos años yo estaba en una tienda de música donde estaba ahí un piano que se vendía. Se veía muy bien terminado. Era un piano hermosísimo, bien terminado. Daba una apariencia tan hermosa aquel piano que yo dije, debe de sonar hermoso. Me arrimé con fin de tocarle las teclas, abrí la tapa y no había teclas. Levanté más la tapa para ver si qué había dentro. No tenía cuerdas, ni estaba vacío por dentro, no tenía nada. Era una caja muy bien terminada por fuera, muy atractiva, pero por dentro no tenía nada. Así que era simplemente hermoso para verlo. Era un piano que no era piano para hacer música, sino solamente para exhibición. Algo más que les quiero platicar. En una ocasión, un buen amigo mío me regaló una motocicleta Harley Davidson de modelo 1952. ¡Qué hermosa se veía! Yo la vi y dije, oh, y me sentí contento. Gracias, le dije a mi amigo. Pero en verdad no tenía motor, no caminaba, estaba hermosa. Lo único que servía era para presumirla por la calle porque se veía muy bonita presumir. Lo único que pude hacer es llevármela empujando por la calle. Se veía muy hermosa, pero no tenía nada bueno, no servía como motocicleta, no servía. Así que, mi amigo, la obra que Dios quiere hacer más en nosotros es una obra interior. Como Tim Downs lo explicó, muchos cristianos se ven muy hermosos como los carros restaurados, muy brillantes con mucho cromo, pero su interior es diferente. Dentro de ellos no hay lo que debe de haber. Así que Pablo quiere que tengamos una obra interior. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que exactamente lo que hacen algunas personas? Se ven hermosos algunos, pero interiormente no han sido transformados. En primer lugar, Dios nos hace sentir culpables, nos da hambre, nos hace sentir incontentos para que luego busquemos la obra interior. Esa culpa o culpabilidad que a veces sentimos nos hace sentir insatisfechos para que vayamos y busquemos ser transformados o mejorados en nuestro interior. Que continúes experimentando la presencia de Dios, no las cosas de este mundo. Dios también te hace sentir contento, porque cuando tú fuiste a Jesucristo, cuando vas a Jesucristo y le pides perdón, te sientes contento y Dios de ahí quiere que te sientas gozoso, porque Dios se ha comprometido, te ha quitado todas las costumbres que a Él no le agradan, y yo te digo, y te aseguro, que esto es un proceso. En tercer lugar, Pablo, podemos ver que Pablo crece y florece, porque la obra que Dios comenzó en él continúa. Vamos a ver el verso 17 de Filipenses 1. Filipenses 1, 17 dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, en mi cuerpo, o por mi vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como vimos ya en el verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa con formación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ustedes han estado cerca de una persona cuando tú los estás escuchando y están usando el nombre de Cristo para maldecir, para ellos es una palabra muy común, y tú te sientes ofendido, y tú le llamas la atención y dices, tú te estás burlando de alguien que yo amo de todo corazón. ¿A ti no te gustaría que yo usara el nombre de tu madre, de tu esposo, una persona que tú estimas y lo use en la forma que tú estás usando el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo? Tú, como miembro del Evangelio, como miembro de este negocio de Dios, sientes el deseo de defender aquel nombre. Si tú fueras delegado de Dios y si tú tuvieras fuerzas para participar en este negocio, te sientes ofendido, porque tú sientes defender el negocio de Dios al cual tú perteneces. Número dos, cuando el negocio se extiende, si tú estuvieras y fueras parte de este negocio, en segundo lugar, veamos la palabra confirmación. En griego es una palabra legal que sonaba algo así como bubaiasis, confirmación. Una persona cuando se siente confirmado y ve la obra dice, ¿ves cómo el Evangelio está creciendo? El Evangelio va creciendo. El poder que trae este mensaje del Evangelio. He aquí tú ves la confirmación de que este negocio es parte de Dios. Esto te confirma de que este negocio en que tú estás, tú crees en este negocio porque tú ves el producto cuando la gente se convierten y el evangelio se extiende. Tú crees en este negocio y sabes que este producto cambió tu vida primero y luego ves que cambia las vidas de otros. Este es un negocio familiar en que tú te encuentras. En primer lugar, tienes que ser miembro de esa familia de Dios. Algunos dicen, yo no estoy en este negocio. Yo te digo, eres salvo, ya estás en este negocio. Oí de este padre de familia que tenía un texto o un letrero en su hogar, en la sala, en su comedor y decía, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos siempre leían este rótulo cuando se reunían para la comida. Pero él se dio cuenta que entre sus hijos había uno de ellos que se llamaba Enrique. Así que, y se daba cuenta que Enrique no era salvo, ni mencionaba este texto. Así que él se le vino la idea, dijo, estoy mal. Debajo de aquel texto puso otro letrero con tres palabras, decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, menos Enrique. Le añadió a él, a aquel texto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, todos menos Henry. Pero eventualmente Enrique dio su vida al Señor, así que ahora quitó él las tres palabras debajo que decía, todos menos Enrique. Así que ahora esta familia, todos servían a Jehová. Este fue una extensión del negocio familiar. Entonces, ¿qué pensarías tú en tu casa cuando sabes bien que en tu familia todos sirven al Señor? Tú no vas a poder decir en tu casa, en esta casa todos servimos a Jehová, menos este o este aquel. Dios quiere en su empresa, en su negocio familiar, aún mejor. Dios te quiere en su familia, que seas parte de su familia espiritual. Oremos para que así sea. Vamos a la presencia de nuestro Dios. Padre del cielo, Padre, venimos a tu presencia pidiéndote que te hagas real en la vida de todos con los que nos encontramos, que todos se sientan llenos del Espíritu Santo, gozoso, y que en proporción te den la gracia en proporción con el negocio familiar. Padre Santo, que dediquen su vida, no solamente que se admiren y vean cómo nosotros somos miembros de este negocio familiar, sino que sientan ese deseo de ser parte de este negocio familiar al que tú nos has traído. Padre Santo, yo te pido por todos los que tienen en sus familias, algunos que no han aceptado al Señor Jesucristo, Padre, yo te pido que tú toques su vida con tu Espíritu Santo y se entreguen a Jesucristo, se entreguen a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.